Viajes de Américo Vespucio, de Martín Fernández de Navarrete, leídos por José Antonio Moreno Ortega para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Índice. Las cuatro navegaciones de Américo Vespucio. Primera navegación. Segunda navegación. Navegación tercera. Navegación cuarta. Noticias exactas de Américo Vespucio y reflexiones críticas sobre las relaciones de sus viajes. Dedicatoria. Las cuatro navegaciones de Américo Vespucio. Al ilustrísimo Renato, rey de Jerusalén y de Sicilia, duque de Lorena y de Bar, Américo Vespucio, humilde reverencia y debida recomendación. Puede suceder, ilustrísimo rey, que vuestra majestad se admire de mi temeridad al ver que no recelo escribirle esta carta tan prolija. Sin embargo, de saber cuán ocupado está de continuo en arduas empresas y frecuentes negocios de Estado. Por lo cual, acaso se me calificará no sólo de presuntuoso, sino también de ocioso, ocupándome de enviarle cosas nada convenientes a su Estado, escritas determinantemente para Fernando, rey de Castilla, en estilo no deleitable, sino enteramente bárbaro, como de hombre ignorante y ajeno de toda cultura. Pero la confianza que tengo en las virtudes de vuestra majestad y la veracidad de las cosas que voy a referir, y que no están escritas por antiguos ni modernos, tal vez me servirán de excusa. Movióme principalmente a escribir el portador de esta carta, Benvenuto, humilde criado de vuestra majestad y amigo mío de toda mi estimación, el cual, hallándome en Lisboa, me rogó que hiciese sabedor a vuestra majestad de las cosas vistas por mí en cuatro viajes hechos en diversas partes del mundo. Porque he hecho cuatro navegaciones para descubrir nuevas tierras, dos de ellas de orden de Fernando, ínclito rey de Castilla, por el grande seno del océano hacia el occidente, y las otras dos por mandado del rey Manuel de Portugal, hacia el austro. Así que me resolví a escribir a vuestra majestad, con la esperanza de que no me excluirá del número de sus menores criados, acordándose de nuestro mutuo trato y amistad cuando éramos jóvenes y estudiábamos ambos los rudimentos de la gramática bajo la dirección de mi tío, Fray Jorge Antonio Vespucio, religioso de San Marcos, varón venerable por su vida y doctrina. Así hubiera seguido yo sus ejemplos, porque entonces, como dice el Petrarca, otro sería yo muy diferente de lo que soy. Sin embargo, no me pesa de lo que soy, porque siempre he tenido mi mayor deleite en la virtud y en los estudios. Y en caso de que estas mis relaciones no agradasen a vuestra majestad, diré lo que Plinio escribía a Mecenas. En otro tiempo solían deleitarte mis gracias. Y aun cuando vuestra majestad esté ocupado de continuo en los negocios del Estado, algún corto espacio de tiempo podrá robar a ellos, el indispensable para poder leer estas cosas, que aunque ridículas, agradarán por su novedad. Porque después de los cuidados y meditación de los negocios, está mi carta, le proporcionará no pequeño deleite, al modo que el hinojo suele dar mejor olor a los manjares que ya se han comido y proporcionar mejor digestión. Y si acaso fuere algo más prolijo de lo que debo, pido perdón de ello. Vale. Muy ínclito rey, tenga entendido vuestra majestad que la causa de mi venida a estas regiones fue primeramente el emplearme en el comercio y mercadería. Pero habiendo consumido en esta ocupación 4 años y observado las varias mudanzas de la fortuna, viendo de qué manera los bienes caducos y transitorios a veces tienen en lo más alto de la rueda y luego precipitan a lo más bajo de ella al hombre que podía decirse que poseía muchas cosas, y bien examinados varios casos de esta especie, determiné dar de mano a tales negocios y dirigir el fin de mis trabajos a cosas más estables y dignas de alabanza. Aparejéme, pues, para ir a contemplar y recorrer las varias partes del mundo y ver sus maravillas, para lo cual me dieron oportuna ocasión el tiempo y el sitio en que me hallaba. Porque el rey de Castilla, Fernando, preparaba a la sazón 4 naves para descubrir nuevas tierras hacia el occidente, y su alteza me eligió también a mí para que fuera en esta empresa. Hicímonos, pues a la vela el 20 de mayo de 1497 del puerto de Cádiz, y dirigiendo nuestro camino por el grande seno del mar océano, consumimos en la expedición 18 meses, hallando muchos continentes e innumerables islas, casi todas habitadas, de las cuales no hicieron mención ninguna nuestros mayores, de manera que yo creo que los antiguos no tuvieron noticia ninguna de ellas. Y si no estoy trascordado, me parece haber leído en alguna parte que los antiguos creían que el ámbito del mar estaba vacío y sin hombres, de cuya opinión fue también nuestro poeta Dante en el capítulo 18, donde, hablando de los infiernos, finge la muerte de Ulises. Las cosas maravillosas que he visto las entenderá vuestra majestad por la relación siguiente. Primera navegación de Américo Vespucio. Descripción de varias tierras e islas de que no hicieron mención los autores antiguos, descubiertas nuevamente desde el año de la Encarnación del Señor de 1497 en cuatro navegaciones. Dos de ellas en el mar occidental por don Fernando de Castilla, y las dos restantes en el mar austral por don Manuel de Portugal. Serenísimos reyes, dirigidas al expresado rey don Fernando de Castilla por Américo Vespucio, uno de los principales capitanes y pilotos de las naves. El año del Señor 1497, el día 20 del mes de mayo, salimos del puerto de Cádiz con cuatro naves de conserva y viento entre el mediodía y el leveche. La primera tierra que tocamos fueron las islas llamadas antiguamente Afortunadas y ahora Gran Canaria, que se consideran colocadas al fin del occidente habitado, en el clima tercero, sobre el cual se eleva el polo septentrional fuera del horizonte de ellas, 27 grados con 2 tercios, y distan de esta ciudad de Lisboa, donde se escribe la presente obrilla, 280 leguas. Allí empleamos casi 8 días en proveernos de leña, agua y demás cosas necesarias, y habiendo ante todo hecho oración a Dios, alzadas las velas y tendidas al viento, empezamos nuestra navegación por el poniente, tomando una cuarta al leveche, con tal feliz viaje que en 27 días escasos aportamos a cierta tierra que creímos ser continente, distante de las islas de la Gran Canaria como unas 1000 leguas, fuera de lo que está habitado en la zona tórrida. Lo que supimos con certeza, porque todos los instrumentos demostraban que el polo septentrional se elevaba 16 grados sobre el horizonte de esta tierra y que estaba 75 grados al occidente de las islas de la Gran Canaria. Aquí dimos fondo a legua y media de distancia de la playa, y con algunos botes provistos de armas y gente llegamos a la playa misma. Y apenas tocamos en ella distinguimos innumerable gente desnuda caminaba por la costa, de que recibimos no pequeña alegría, porque todos los que veíamos que andaban desnudos parecían también que estaban en gran manera asombrados de vernos, sin duda, a lo que yo entiendo, por vernos vestidos y de semblantes distintos de los suyos. Así es que apenas vieron que habíamos llegado, huyeron todos a un monte inmediato, de donde no pudimos conseguir ni con gestos ni con señal ninguna de paz y de amistad que saliesen y se acercasen a nosotros. Entretanto, viendo ya la noche y temiendo que la escuadra estuviese anclada en lugar mal seguro, sin abrigo ninguno contra las tempestades del mar, determinamos de común acuerdo partir luego que amaneciese y buscar algún puerto donde colocar en paraje seguro las naves. Tomada esta determinación, dimos la vela soplando el viento en la dirección de la costa, y sin perder de vista la tierra y distinguiendo continuamente gentes en la playa, después de 2 días enteros de navegación, hallamos un sitio bastante a propósito para las embarcaciones. Allí hicimos alto a solo media legua de distancia de la playa, en la cual distinguimos innumerable tropel de gente, y deseando verlos de cerca y conversar con ellos, en aquel mismo día nos acercamos con nuestros botes y embarcaciones menores, e inmediatamente saltamos en tierra en buen orden unos 40 hombres. Pero aquella gente se mostraba tan ajena de nuestro trato y compañía, que de modo ninguno podíamos inducirlos a conversar y comunicar con nosotros, excepto algunos pocos que a costa de muchos trabajos conseguimos atraer, dándoles cascabeles, espejos, vasillos de cristal y otras bagatelas semejantes, por cuyo medio, habiéndose confiado de nosotros, vinieron a tratar y concertar mutua paz y amistad. A la venida de la noche, desembarazándonos de ellos y dejándolos en tierra, volvimos a las naves, Al amanecer del día siguiente, distinguimos en la playa infinita multitud de hombres y mujeres que traían consigo sus criaturas, y según echamos de ver, todo su ajuar, como se dirá en su lugar después. Muchos de ellos, tan pronto como nos acercamos a tierra, se arrojaron al mar, son excelentes nadadores, y se vinieron por el agua hacia nosotros tanto trecho como un tiro de ballesta, recibiéndonos benignamente y mezclándose con nosotros con tanta seguridad y confianza como si de antemano hubiésemos estado juntos y nos hubiésemos tratado por mucho tiempo, de lo cual nos alegramos en extremo. Y puesto que aquí se ofrece oportuna ocasión, hablaremos de sus costumbres, según las que vimos. De las costumbres y modo de vivir de estas gentes. Por lo que toca a su vida y costumbres, todos, tanto los varones como las hembras, andan enteramente desnudos, sin más cobertura en las vergüenzas que la que sacaron del vientre de sus madres. Son de mediana estatura y de buenas proporciones. Su carne tira a roja, como el pelo de los leones, y soy de opinión que si anduvieran vestidos, serían tan blancos como nosotros. No tienen más vello ni pelos en el cuerpo que los de la cabeza. Estos los tienen largos y negros, en especial las mujeres, a quienes sienta muy bien la larga y atezada cabellera. No son muy hermosos los semblantes, porque tienen las caras chatas o aplastadas, semejantes a las de los tártaros, ni en las cejas, ni en los párpados, ni en parte alguna del cuerpo, a excepción de la cabeza, se dejan crecer pelo ninguno, porque el tenerlos lo reputan por cosa de bestias. Tanto los hombres como las mujeres son en extremo ligeros y veloces para andar y correr, en lo cual nos llevan a los cristianos grande ventaja. Pues, como muchas veces lo experimentamos, las mismas mujeres reputan por nada correr una o dos leguas. Nada maravillosamente, más de lo que es creíble, y las mujeres mucho mejor que los hombres, como lo presenciamos frecuentemente, viéndolas sin apoyo ni ayuda alguna, nadar por espacio de dos leguas en la mar. Sus armas son arcos y saetas que saben fabricar con mucha habilidad. Carecen enteramente de fierro y otros metales, pero en lugar de fierro arman sus saetas con dientes de bestias y de peces, y para darles más fortaleza las suelen endurecer al fuego. Son muy certeros, tanto que hieren con su saeta todo lo que quieren, y en algunos parajes las mujeres son también flecheras diestrísimas. Tienen además otras armas, como son lanzas, chuzos y clavas o mazas con cabezas maravillosamente labradas. Están principalmente acostumbrados a pelear con los de los pueblos confinantes que hablan distinto idioma, contra los cuales guerrean cruelísimamente, no perdonando a ninguno, a no ser que los reserven para más crueles tormentos. Cuando van a la guerra, llevan consigo sus mujeres, y no para que peleen, sino para que conduzcan tras ellos las cosas necesarias, por razón de que una mujer de estas puede cargar y llevar a cuestas por espacio de 30 o 40 leguas mayor peso que el que puede levantar de la tierra el hombre más forzudo, como vimos muchas veces. No tienen jefes ni capitanes ningunos de guerra, antes bien, caminan sin guardar orden, como dueño cada uno de sí mismo. No pelean por deseo de reinar o de extender su dominio, ni por otra pasión desordenada, sino por la antigua enemistad, grabada de muy atrás en los corazones, y habiéndoles preguntado la causa de esta enemistad, no han dado otra que la de vengar las muertes de sus ascendientes. Esta gente vive en su libertad, no obedece a nadie, ni tiene ley ni señor, pero se animan y preparan para la guerra con especialidad cuando sus enemigos matan o cautivan a alguno de los suyos. Porque en este caso, levantándose alguno de los parientes ancianos del cautivo o del muerto, salen inmediatamente por las calles y plazas y sin cesar vocea, anima y persuade a que todos se apresuren a ir con él, a la guerra a vengar la muerte de su pariente, y movidos todos a compasión se preparan para la pelea, y repentinamente acometen a sus enemigos. No guardan derecho ni justicia alguna, no castigan a los malhechores, y lo que es más, ni los mismos padres enseñan ni corrigen a sus hijos. Por maravilla los vimos alguna vez reñir entre sí. En el modo de hablar parecen muy sencillos, pero en la realidad son muy astutos y sagaces. Hablan muy rara vez y en tono muy bajo, usando de los mismos acentos que nosotros. Las voces, generalmente, las forman entre los dientes y los labios, y tienen vocablos distintos de los nuestros. Hay entre ellos mucha variedad de idiomas y, según notamos, De 100 en 100 leguas ya no se entienden los unos a los otros. Su modo de comer es muy bárbaro, y no tienen horas determinadas para ello, sino cuando los provoca el apetito, sea de día, sea de noche. Para comer se recuestan en el suelo, y no usan manteles ni servilletas, pues no tienen lienzo ni paño alguno. Los manjares y comestibles los colocan en vasijas de barro que fabrican ellos mismos, o en medios cascos de calabaza. Duermen en ciertas redes grandes, hechas de algodón y colgadas al aire, y aunque esta forma parezca desusada y tal vez incómoda, yo, sin embargo, la tengo por sumamente agradable, porque habiéndome muchas veces sucedido tener que dormir en semejantes redes, experimenté que eran para el caso mejores que las mantas que llevábamos. Son muy limpios y aseados en sus personas, por la mucha frecuencia con que se lavan. Y cuando les acontece algún menester mayor, con perdón sea dicho, ponen toda la diligencia posible para no ser vistos de nadie. Pero todo lo que en esto son de honestos, tanto se manifiestan asquerosos y desvergonzados, así los hombres como mujeres, en el menester menor, porque no pocas veces sucedió que lo hiciesen a nuestra presencia y estando en conversación con nosotros sin rubor alguno. No guardan en sus casamientos o matrimonios ley ninguna ni derecho legítimo conyugal. Antes bien, cuantas mujeres ve cualquiera, tantas puede tener, y repudiarlas cuando quiera. Sin que esto se tenga por injuria ni por oprobio, siendo común esta libertad a los varones y a las mujeres. Son poco celosos, pero lujuriosos en extremo, en especial las mujeres, cuyos artificios para satisfacer su insaciable liviandad no refiero por no ofender el pudor. Son fecundísimas, y durante la preñez no cesan en los trabajos y penosos ejercicios corporales, paren con muchísima facilidad y casi sin dolor ninguno, en tal conformidad que al día siguiente andan alegres y sanas por todas partes. Tienen especialmente por costumbre después de parir irse a lavar algún río, de donde salen sanas y limpias, apareciendo sobre el agua a manera de peces. Son de tal manera propensas a la crueldad y al odio maligno, que si por alguna casualidad las atormentan o incomodan los maridos, inmediatamente confecciona cierto veneno, con el cual en satisfacción de su ira matan los fetos en el vientre y enseguida los abortan, por cuyo motivo perecen infinitas criaturas. Son de cuerpo gracioso, elegante, bien proporcionado, de tal suerte que no se pueden notar en ellas deformidad alguna. Y aunque andan desnudas, están colocadas las vergüenzas entre los muslos en tal disposición que no aparecen a la vista. Además de que la parte anterior, que llamamos empeine, está dispuesta por la naturaleza, de suerte que nada se ve que sea deshonesto. Pero allí nadie cuida de estas cosas, porque la misma impresión les causa la vista de las vergüenzas que a nosotros la vista de la boca o del rostro. Entre ellos se tendría maravilla que una mujer por mucho parir tuviese arrugas en el pecho, ni en las partes carnosas, ni en el vientre. Todo se conserva siempre después del parto como si jamás hubiesen parido. Manifestáronse sobradamente aficionados a nosotros. Notamos que ninguna de estas gentes observa ley alguna, de manera que ni aun moros o judíos se les puede llamar con fundamento, siendo muchos peores que los gentiles o paganos. En efecto, no supimos que hiciesen sacrificios ninguno, ni que tuvieran lugares o casas de oración, y según es de voluptuosa su vida, se les puede considerar por epicúreos. Las habitaciones son comunes a todos, y las casas, construidas a manera de campanas, están afirmadas con grandes árboles, techadas con hojas de palma y muy seguras contra los vientos y las tempestades. En algunos parajes las hay tan grandes que en una sola hallamos que vivían 600 personas, y entre otras supimos de 8 casas principales tan pobladas que vivían en ellas hasta 10.000 personas. Cada 7 u 8 años trasladan sus ranchos y habitaciones, y habiéndoles preguntado la causa de ello, respondieron que era con motivo del ardiente calor del sol, porque residiendo por más largo tiempo en un mismo sitio, se solía infestar y corromper el aire, resultándoles de aquí varias enfermedades, razón que no nos pareció mal. Sus riquezas son plumas de ave de varios colores, o láminas y cuentas que hacen de los huesos de los peces o de piedrecitas verdes y blancas, a la manera de las cuentas gordas de nuestros rosarios, y estos adornos los cuelgan de las mejillas, de los labios o de las orejas. Reputan también por alhajas y riquezas otras cosas igualmente fútiles que nosotros despreciábamos. No usan de permutas ni mercaderías en compras y ventas, bastándoles los que la naturaleza le dispensa espontáneamente. El oro, las piedras preciosas, las joyas y las demás cosas de esta clase, que acá en Europa reputamos por riqueza, no las estiman en nada, antes bien, las desprecian de todo punto y no hacen diligencia ninguna por tenerlas. Son tan extremadamente liberales en dar, que nada niegan de lo que se les pide. Pero todo lo que son de desprendidos en dar, lo que tienen son de codiciosos en pedir y recibir lo que se han hecho amigos de cualquiera. La mayor y más señalada prueba que dan de amistad es ofrecer tanto a sus mujeres como sus hijas propias a sus amigos para que usen de ellas a su voluntad. En lo cual, tanto el padre como la madre se creen muy honrados y favorecidos si a una hija suya, aunque virgen todavía, se digna alguno admitirla y llevarla consigo para usar de ella, siendo este uno de los principales medios para conciliar mutua amistad. Cuando muere alguno, tiene muchas y diversas maneras de hacer las exequias. Algunos sepultan y entierran sus difuntos poniéndoles agua y dejándoles a su cabecera comestibles, de los cuales creen que pueden comer y alimentarse, y no hacen otro duelo, llanto ni ceremonias. En algunos parajes usan otros de un modo de enterrar sumamente bárbaro e inhumano, porque cuando se imaginan que alguno de ellos está ya próximo al trance de la muerte, sus parientes más allegados lo llevan a una gran selva y colocándolo en una de las redes de algodón en que duermen, lo cuelgan de dos árboles al aire, y bailando al derredor de él, así como está suspenso, por espacio de un día entero, cuando ya entra la noche le ponen a la cabecera comida y bebida, con que pueda sustentarse por espacio de unos 4 días y dejándolo solo, colgado allí de la manera dicha, se lo vuelven a sus habitaciones. Hecho esto, si el enfermo después come y bebe y restableciéndose de su dolencia vuelve sano por sí mismo a su habitación propia, entonces su familia y parientes lo reciben con grandes ceremonias. Pero son muy pocos los que pueden escapar de tan gran peligro, a causa de que nadie los visita después en la selva y si llegan a morir allí, no tienen otra sepultura. Tienen además otros muchos ritos bárbaros, que dejo de contar por evitar prolijidad. En sus dolencias y enfermedades usan de varios y diversos medicamentos, tan distintos y desemejantes de los nuestros, que nos causaban grande admiración que ninguno de sus enfermos sanase. Observamos frecuentemente que cuando alguno de ellos tenía calentura, en el punto y hora en que la fiebre los atormentaba con más rigor, lo metían en un baño de agua muy fría y después, por espacio de 2 horas, le obligaban a correr y dar muchas vueltas alrededor de una gran lumbre hasta que llegaban a calentarse extraordinariamente, y entonces le llevaban al lecho para que durmiese, con cuya medicina vimos sanar a muchos. Usan también muy frecuentemente de la dieta tan rigurosa que están sin comer ni beber cosa alguna por espacio de 3 y 4 días. También se sacan muchas veces la sangre, no de los brazos, excepto en el sobaco, sino de los lomos y de las pantorrillas. Con varias hierbas que llevan por medicina en la boca se excitan frecuentemente al vómito y usan de otros muchos antídotos y remedios que sería muy largo referir. Las comidas que usan ordinariamente, compuestas de raíces, frutas, hierbas y diversos peces, les hacen abundar de sangre y humor flemático. No conocen el trigo ni otra alguna semilla de granos, y su comida ordinaria es cierta raíz de árbol que muelen y convierten en harina bastante buena. Unos la llaman yuca, otros cambi y otros iñame. Rarísima vez comen otra carne que la humana, y la devoran con tal ferocidad que sobrepujan a las fieras y bestias. Porque todos los enemigos que matan o cogen prisioneros, sean hombres o mujeres, indistintamente los devoran con tal fiereza que no puede verse ni decirse cosa más feroz ni más brutal. Yo mismo he presenciado en diversos parajes, y con mucha frecuencia, esta prueba de inhumanidad. Ellos se maravillaban de que nosotros no devoráramos también de la misma manera a nuestros enemigos. Tenga vuestra Real Majestad, por cierto, haya averiguado que las muchas y diversas costumbres de estas gentes son en tanto grado bárbaras que no es posible aquí describirlas. Y ciertamente en estas mis 4 navegaciones vi y noté cosas tan diferentes y discrepantes de nuestros usos y costumbres que me resolví a escribir, y escribí, un cierto librito que llamo Los 4 diarios o las 4 navegaciones, en el cual recogí la mayor parte de las cosas vistas por mí, anotándolas con bastante distinción en cuanto alcanzó la pequeñez de mi ingenio. Pero este librito todavía no lo he publicado. Y como en él se ha de tocar y referir todas las cosas más particular e individualmente, por lo mismo, prosiguiendo aquí la relación en general y por mayor solamente, vuelvo a tomar ya el hilo y a concluir nuestra primera navegación, de que me había desviado un poco. En los principios de esta nuestra navegación no vimos cosa de notable provecha. Sin duda, a lo que yo juzgo, porque no entendíamos la lengua del país, a excepción de algunas muestras de oro que por varias señales se dejaba conocer lo había en aquella tierra, la cual, por lo que respecta a su sitio y posición, es tan buena que con dificultad puede haber otra mejor. Pero todos convinimos en dejarla y navegar más adelante. Tomada, pues, unánimemente esta resolución, y siguiendo desde allí siempre la costa con muchos rodeos, y tratando en todo este tiempo con muchos y diversos habitantes de aquellos sitios, por fin, después de algunos días, llegamos a cierto puerto en el que plugo a Dios librarnos de un grande peligro. Porque luego que entramos en él descubrimos una población a manera de lugar o villa colocada sobre las aguas, como Venecia, en que había 20 grandes casas, con corta diferencia, construidas a modo de campana, según antes he dicho, y fundadas sobre sólidas y fuertes estacas, delante de cuyos portales había unos como puentes levadizos por los cuales se pasaba de unas a otras, cual si fuera una calzada solidísima. Los habitantes de esta población, apenas nos divisaron, concibieron tal temor de nosotros que inmediatamente levantaron todos sus puentes para precaverse, encerrándose en sus casas, y mientras nosotros estábamos con grande admiración viendo esto, reparamos que al mismo tiempo venían por el mar 12 barcas suyas, poco más o menos cada una de ellas abiertas en un tronco de árbol que es el género de embarcaciones de que usan, y maravillándose sus maridos de nuestros rostros y traje, y dando vuelta a nuestro alrededor, nos miraban y registraban desde lejos, y mirándoles nosotros por nuestra parte de la misma manera, les dábamos muchas señas de amistad, animándolos a que, sin temor ninguno, se acercasen a nosotros, cosa que no quisieron hacer, por lo cual comenzamos a remar hacia ellos, aunque de modo ninguno quisieron aguardarnos. Antes bien, todos huyeron inmediatamente a tierra, habiéndonos antes hecho seña que los esperáramos un poco, pues inmediatamente iban a volver. Fuéronse, pues, apresuradamente a un monte inmediato, y habiendo sacado de él 16 mozuelas, metiéndolas consigo en sus barcos, volvieron hacia nosotros, poniendo en cada una de nuestras naves 4 de aquellas jóvenes, cosa que nos causó no poca admiración, como fácilmente puede conocer vuestra majestad. Después comenzaron a andar con sus barcos entre nuestras naves y hablarlos con tales muestras de paz, que los tuvimos por amigos muy fieles nuestros. Entretanto, una porción considerable de gente, saliendo de las casas arriba referidas, comenzaron a venir nadando hacia nosotros, y aunque los vimos venir y que se iban acercando a nuestras naves, no por esto sospechábamos todavía de ellos mal alguno. Pero este tiempo vimos a la entrada de las mismas casas a algunas mujeres viejas que, dando descompasados gritos y llenando el aire de alaridos en señal de grande pesadumbre, se arrancaban los cabellos, lo cual nos hizo sospechar alguna maldad. Y, en efecto, a la sazón las jóvenes que habían puesto en nuestras naves se arrojaron repentinamente al mar y los que estaban en los barcos, alejándose de nosotros, armaron súbitamente sus arcos y comenzaron a saetearnos con mucha viveza. Otros que venían nadando por el mar desde las casas traían consigo cada uno su lanza ocultándola en el agua, con lo cual manifiestamente conocimos su traición, por lo cual comenzamos desde luego no solo a defendernos valerosamente, sino también a ofenderlos con rigor, en tales términos que desbaratamos y echamos a pique muchos de sus barcos, con no poco estrago suyo. Los demás, abandonadas con grave daño de ellas las barcas, escaparon a nado, quedando muertos 20 y heridos muchísimos más, sin que por nuestra parte tuviésemos más que 5 heridos levemente, los cuales, con el favor de Dios, todos sanaron. Apresamos además 2 de las referidas mozuelas y 3 hombres, y después visitamos sus casas y entramos en ellas. Pero no encontramos cosa ninguna ni más gente que 2 viejas y un hombre enfermo, y no quisimos poner fuego a las casas porque hicimos escrúpulo de ello. Enseguida nos volvimos a las naves con los cautivos referidos, poniendo grillos a los 3 hombres, pero uno de ellos y las 2 jóvenes se nos escaparon con mucha destreza aquella misma noche. Al día siguiente acordamos dejar aquel puerto y pasar más adelante a lo largo de la costa. Y habiendo navegado como unas 80 leguas, encontramos otra gente del todo diversa de la primera en idioma y en trato. Por lo cual determinamos dar fondo allí con la escuadra y salir a tierra con nuestros botes. Divisamos entonces en la playa junto a la costa un tropel de gente como de 4.000 personas. Pero apenas vieron que nos acercábamos a ellos, en vez de esperarnos huyeron todos, abandonando cuanto tenían en consigo, a las selvas y bosques. Nosotros saltamos entonces en tierra y siguiendo un camino que iba hacia las selvas, a cosa de un tiro de ballesta hallamos muchas tiendas de campaña, puestas allí por aquella gente para hacer sus pesquerías, y en ellas había encendido muchas lumbres para hacer sus comidas, y, en efecto, estaban asando varios animales y muchas clases de peces. Nos llamó la atención un animal que estaban asando, muy semejante a una serpiente, solo que no tenía alas, y al parecer tan rústico y silvestre que causaba espanto. Caminando adelante a lo largo de aquellas mismas barracas, hallamos muchísimas de estas serpientes vivas, atados los pies y con una especie de bozales a la boca para que no pudiesen abrirla, como se suele hacer con los perros y otros animales para que no muerdan. Pero es tan feroz el aspecto de semejantes serpientes que teniéndolas por venenosa no nos atrevíamos a tocarlas. Son tan grandes como un cabrito montés y de braza y medio de longitud. Tienen los pies largos, muy fornidos y armados de fuertes uñas. La piel de diversos colores, el hocico y el aspecto de verdadera serpiente. Desde las narices hasta la extremidad de la cola les corre por toda la espalda una especie de cerda o pelo grueso, en términos que verdaderamente parecen serpientes a aquellos animales, y sin embargo de eso los comen aquellas gentes. Fabrican estas su pan de las peces que cogen en el mar, para lo cual, ante todas cosas, los cuecen ligeramente en agua hirviendo, después los machacan, amasan e hiñen a manera de panes, cociéndolos sobre las brasas y en esta disposición los comen. Habiéndolos nosotros probados, nos parecieron muy buenos. Usan de otros muchos manjares y comidas, que hacen de frutas y raíces de árboles, los cuales sería muy prolijo de referir. Viendo nosotros que aquellas gentes no volvían de las selvas, a donde habían huido, no quisimos quitarle cosa ninguna de las suyas, con el objeto de que se confiaran más de nosotros. Antes bien, dejando en sus barracas muchas de las bagatelas que llevábamos, en sitio donde pudiesen verlas, regresamos a nuestras naves a la venida de la noche, y el día siguiente, a salir el sol, distinguimos muchísima gente en la playa. Acercámonos a ella y, aunque mostraban algún temor, comenzaron, sin embargo, a mezclarse, tratar, platicar y conversar con nosotros con toda seguridad, haciendo como que querían ser nuestros amigos e indicando que aquella no eran sus habitaciones y que solo habían venido allí con motivo de pescar, por lo cual nos suplicaban que fuéramos con ellos a sus poblaciones, porque querían recibirnos y hospedarnos como amigos, y el motivo de esta amistad con nosotros provenía de haber visto a aquellos dos cautivos que traíamos, los cuales eran enemigos suyos. Vista, pues, su grande e importuna súplica, determinamos que 23 de los nuestros fuesen con ellos bien prevenidos, y con firme propósito de morir todos valerosamente si la necesidad obligaba a ello. Estuvieron, pues, con nosotros por espacio de 3 días, y habiendo caminado con ellos cosa de 3 leguas, llegamos a una población de 9 casas solamente, donde nos recibieron con tantas y tan bárbaras ceremonias que no es posible las exprese la pluma, con danzas, cánticos y llantos mezclados con el regocijo y alegría y dándonos muchos manjares y vituallas. Descansamos allí aquella noche y nos ofrecieron con toda franqueza sus propias mujeres, las cuales nos solicitaban con tanta importunación que apenas podíamos resistirla. Después que estuvimos allí una noche y medio día, vino a vernos grande y admirable número de gente sin recelo ni miedo alguno. Los más ancianos de ellos nos suplicaban que fuéramos en su compañía a otras poblaciones suyas, que estaban más tierra adentro. Y con efecto, condescendimos en ello. No es fácil expresar los honores que allí nos hicieron. Estuvimos, pues, recorriendo con ellos muchas de sus poblaciones por espacio de 9 días, y con motivo de esta detención, nuestros compañeros que habían quedado en las naves nos refirieron que habían estado con grande temor y pesadumbre. Estando como 18 leguas tierra adentro, determinamos regresar a nuestras naves, y a la vuelta fue tanta la muchedumbre de hombres y mujeres que nos salían al encuentro y acompañaban hasta el mar, que ciertamente causaban admiración. Si alguno de los nuestros se cansaba en el camino, lo levantaban y con mucho esmero lo ponían y llevaban en las redes, que ellos tienen para dormir. En el tránsito de los ríos, que allí son muchos y muy caudalosos, nos conducían también en sus máquinas y artificios con tanta seguridad que en todo el viaje no temimos peligro alguno. Muchísimos de ellos nos acompañaban cargados con las cosas mismas que nos habían regalado, llevándolas en las redes en que duermen, a saber, ricos plumajes, muchos arcos y saetas e infinitos papagayos de diversos colores. Otros muchos llevaban consigo todo su ajuar y hasta sus animales. Y aún diré otra cosa más maravillosa, y es que se reputaba por afortunado y feliz el que al tiempo de pasar los ríos nos llevaba sobre sus hombros o espaldas. Inmediatamente que llegamos al mar y tratamos de entrar en nuestros botes, fue tanta la confusión y aprieto al embarcarnos, queriendo los que nos acompañaban subir también con nosotros, y porfiando y anhelando por ver nuestras naves, que nuestros botes estuvieron a punto de sumergirse con el mucho peso. Sin embargo, admitimos en ellos a todos los que pudimos y los llevamos hasta nuestras naves. Pero eran tantos los que iban nadando por el mar y tantos los que llegaron acompañándonos que tuvimos algún disgusto que viniesen porque, aunque desnudos y desarmados, pasaron de 1000 los que entraron, maravillándose del aparato y artificio nuestro y del tamaño de las naves. Ocurrió entonces una cosa digna verdaderamente de risa, porque deseando nosotros descargar algunos de nuestros cañones, apenas les aplicamos la mecha y resonó el horrible estampido, la mayor parte de ellos, oído el trueno, se precipitaron nadando al mar, como sucede con las ranas que están a la orilla del agua, las cuales, si por casualidad oyen algún ruido, se arrojan y ocultan en lo más hondo del cieno, que fue lo que entonces hicieron aquellas gentes, y los que de ellos se escondieron en las naves se atemorizaron de tal manera que a nosotros mismos nos pesó de lo que habíamos hecho. Pero luego los aseguramos, no queriendo que continuasen en su ignorancia y manifestándoles que aquellas eran las armas con que matábamos a nuestros enemigos, y después de haberlos festejados todo el día en nuestras naves, les advertimos que era preciso se fuesen, porque queríamos marchar de allí a la noche siguiente, con cuyo aviso salieron de las embarcaciones con muestras de la mayor amistad y benevolencia. Muchos fueron los ritos y costumbres que vi y noté entre esta gente y su tierra, en los cuales no quiero detenerme más, porque los podrá saber vuestra majestad por un librito que he redactado en estilo geográfico intitulado Cuatro diarios, describiendo en él las cosas más admirables y dignas de notarse, y refiriendo cada cosa de por sí, particular y minuciosamente, cuyo libro no he publicado todavía, porque necesito revisarlo y confrontarlo. Toda aquella tierra está pobladísima de gente, y muy llena por todas partes de muchos y diversos animales, muy poco semejantes a los nuestros, excepto los leones, osos, ciervos, jabalíes, cabras y gamos, los cuales se diferencian también algo de los nuestros. No tienen caballos, ni mulas, ni asnos, ni perro, ni ningún ganado menor, como ovejas y otros semejantes, ni tampoco vacadas. Pero abundan de otros muchos géneros de animales que no es fácil referir, bien que todos son silvestres y no se sirven de ellos. ¿Para qué me he de cansar más? Es tan extraordinaria la abundancia de aves de diversa figura, colores y plumas, que causa admiración verlas y contarlo. Porque toda aquella región es muy amena y fructífera, y está llena de selvas y bosques muy grandes, que verdeguean en todo tiempo y nunca pierden la hoja. Tienen también innumerables frutas y enteramente diversas de las nuestras. Esta tierra se halla situada en la zona tórrida, directamente debajo del paralelo que describe el trópico de Cáncer, de donde el polo de su horizonte se eleva a 23 grados al fin del clima segundo. Cuando nosotros estábamos allí, vino a vernos infinita gente, que se maravillaba de nuestros rostros y de nuestra blancura, y preguntándonos que de dónde veníamos, le respondimos que habíamos bajado del cielo para ver la tierra, que era lo mismo que ellos creían. En todas partes pusimos muchas pilas bautismales, en que espontáneamente recibieron el santo bautismo muchísimas personas que después de bautizadas se llamaban en su lengua Caraibi, esto es, varones de gran sabiduría. Los naturales llaman a aquella provincia Paria. Dejando pues aquel puerto y tierra y navegando a lo largo de la costa, sin perder nunca de vista la tierra, anduvimos desde aquel puerto 870 leguas, con diversas vueltas y revueltas, y conversando y platicando con muchas gentes. En varios parajes rescatamos oro, aunque no en gran cantidad, siendo entonces nuestro propósito solo descubrir aquellas tierras y saber si había oro en ellas. A aquella sazón ya llevamos 13 meses de navegar, y nuestros pertrechos marítimos y todas las demás prevenciones estaban casi consumidas, y los hombres muy fatigados del trabajo. Resolvimos, pues, todos de común acuerdo, reparar nuestras embarcaciones menores, que hacían aguas por todas partes, y volvernos a España. Y estando todos de este unánime parecer, nos hallamos cerca de un puerto, el mejor de todo el orbe, en el cual entramos con nuestras naves, hallando en él infinita gente que nos recibió con grande agasajo. Allí fabricamos otra navecilla con los despojos de nuestras barcas y toneles, y sacamos a tierra todas nuestras máquinas y cañones, que por todas partes iban consumiendo en el agua. Descargadas así las naves, las llevamos a tierra y enteramente las adobamos, compusimos y reparamos, prestándonos grande auxilio para ellos los naturales del país, que nos dieron afectuosamente y de su propia voluntad sus comestibles. De suerte que allí gastamos poquísimos de los nuestros, lo que tuvimos a gran favor porque estábamos tan apurados de víveres que con gran dificultad nos hubiéramos alcanzado para volver a España. Permanecimos en aquel puerto 37 días, acompañando a los naturales frecuentemente hasta sus poblaciones, en donde todos ellos nos recibían con grandes obsequios. Y cuando ya deseábamos salir de allí y emprender de nuevo nuestra navegación, se nos quejaron aquellos habitantes de que había una nación muy feroz y enemiga suya, que a cierto tiempo del año venían por mar a su país, entrando en él insidiosamente, ya por traición, ya por fuerza, y que mataban a muchos de los naturales, comiéndoselos después y llevando cautivos a otros a su tierra y casa, sin poderse apenas defender de ellos, dándonos a entender que aquella gente habitaba una isla a unas 100 leguas de distancia en el mar. Lo cual nos refirieron y ponderaron con tanta vehemencia y quejas que, condolidos, los creímos, prometiendo vengarlos de tantas injurias, con lo cual se alegraron extraordinariamente, y de su propia voluntad se ofrecieron a venir con nosotros, lo que no aceptamos por muchas causas, a excepción de solo 7 de ellos, con la condición de que habían de volverse solos a sus casas en sus canoas, porque nosotros no tratamos de traerlos. Con lo que se conformaron gustosamente, y dejando a todos por muy amigos nuestros, nos despedimos. Restablecidos, pues, y reparadas nuestras averías navales, navegamos 7 días la vuelta del mar con viento entre griego y levante. Al cabo de ellos, nos hallamos enfrente de muchísimas islas, algunas de ellas habitadas y otras desiertas, y acercándonos finalmente a una de ellas, donde vimos fondo, vimos en la playa grandísimo número de gente que llamaban a aquella isla Iti, y habiéndolo visto y guarnecido nuestras barcas con gente escogida y 3 cañones, acercándonos más y más a la tierra, distinguimos junto a la playa hasta 400 hombres con muchísimas mujeres. Estos, según se dijo de los primeros, andaban todos desnudos, aunque eran de cuerpos ágiles y daban muestras de ser muy guerreros y valientes, porque todos iban armados con arcos, saetas y lanzas, y muchos de ellos llevaban también adargas o escudos cuadrados, con los cuales se defendían tan diestramente que no les estorbaban cosa alguna para disparar sus flechas. Acercándonos pues a la tierra en nuestros barquichuelos, a tiro de saeta, todos se arrojaron precipitadamente al mar, y disparando infinidad de flechas comenzaron a defenderse valerosamente contra nosotros para impedir que desembarcáramos. Todos traían pintados los cuerpos con diversos colores y adornados con varias plumas de aves. Y viendo los que venían con nosotros, nos advirtieron que siempre que se pintaban y adornaban así, era señal de que estaban aparejados para pelear. Y en efecto, nos impidieron de tal manera el desembarco que nos vimos precisados a disparar contra ellos nuestros pedreros. Y apenas oyeron el estampido y vieron el estrago, porque muchos de ellos cayeron muertos, todos se recogieron a tierra. Entonces acordamos desembarcar en su seguimiento 42 hombres de los nuestros y pelear contra ellos a todo trance, como así lo hicimos. Y habiendo saltado en la playa con nuestras armas, fue tal la resistencia que nos hicieron que por espacio de casi 2 horas continua estuvimos peleando sin conseguir gran ventaja sobre ellos, a excepción de haber muerto nuestros ballesteros y artilleros a muy pocos con sus tiros, a causa de que se sustraían diestramente de nuestras lanzas y espadas. Pero, finalmente, fue tan grande el ímpetu con que dimos sobre ellos que los obligamos a estocadas a ponerse en precipitada fuga hacia las selvas y bosque, dejándonos dueños del campo y quedando de ellos muertos y heridos muchísimos. Aquel día no quisimos perseguirlos por más espacio, porque nos hallábamos demasiado fatigados. Antes bien, nos volvimos a nuestras naves, con tan grande alegría de aquellos 7 que vinieron con nosotros, que apenas les cabía dentro el gozo. Llegado el día siguiente, observamos que se acercaban por la isla una grande multitud de gente, pintados todos y adornados con varias plumas de ave, tocando cuernos y otros instrumentos bélicos de que usan, de suerte que causaban admiración aquel espectáculo. Visto esto, volvimos a deliberar y resolvimos que si se preparaban para tratarnos hostilmente, nos reuniésemos todos sin perdernos mutuamente de vista, procurando por nuestra parte, con todo cuidado y diligencia, granjearlos por amigos, y en el caso de no conseguirlo, tratarlos como enemigos y considerar como esclavos nuestros a cuantos pudiésemos coger. Así que, armándonos lo mejor que pudimos, nos acercamos reunidos a la playa. Pero ellos, temerosos a la cuenta de nuestra artillería, no nos impidieron saltar en tierra y, habiéndolo verificado, divididos en 4 compañías de a 57 hombres con su capitán cada una, peleamos por mucho espacio con ellos a mano a mano. Y después de un largo y obstinado combate, muertos muchos de ellos, les obligamos a huir a todos, persiguiéndolos hasta una de sus rancherías donde hicimos 25 prisioneros. Pusimos fuego al pueblo y nos volvimos a nuestras naves, trayendo con nosotros los 25 cautivos, y quedando muertos y heridos muchísimos de aquella gente, sin más pérdida por nuestra parte que un muerto y 22 heridos, todos los cuales con la ayuda de Dios sanaron. Determinada ya y dispuesta la vuelta a la patria, aquellos 7 indios que habían venido con nosotros, 5 de los cuales fueron heridos en la batalla, se volvieron a su tierra con grande alegría y muy maravillados de nuestras fuerzas. Dióseles para ello un barquichuelo que cogimos en aquella isla, y se les dieron también 7 cautivos, conviene a saber, 3 varones y 4 mujeres. Nosotros, siguiendo la vía de España, volvimos por último a entrar en el puerto de Cádiz, con 222 personas cautivas, el día 15 de octubre del año del Señor 1499, donde fuimos recibidos con mucha alegría y vendimos allí los cautivos que traíamos, que es todo lo más digno de contarse que vimos en esta primera navegación.